Bienvenidos a tu programa favorito, Maravillosa Creación, un programa que te ayudará a conocer tu cuerpo y también a enseñarte cómo cuidarlo para que puedas obtener salud y felicidad. Mi nombre es Omar López Amayoa, soy médico cirujano y en esta ocasión les hablaré acerca del hipotálamo. Tal vez nunca hayas escuchado de este nombre, pero el hipotálamo es el grupo de células cerebrales más importante de todo el cuerpo. Está despierto y de guardia, vigilando lo que está pasando en tu cuerpo 24 horas al día, 7 días por semana, 365 días al año, sin dormir ni un minuto. Sin embargo, no somos conscientes de lo que está pasando adentro del hipotálamo. Está pasando una gran cantidad de actividad. La responsabilidad principal es de mantener equilibrio dentro del cuerpo. Este es el centro que informa a todas las regiones del cerebro y al cuerpo que sus servicios son requeridos como resultado de su constante monitoreo. Nosotros sabemos cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, cuando está caliente y cuando está frío, y cómo reaccionar, ya sea con ira o con miedo o con felicidad y alegría. De una manera u otra, el hipotálamo toma parte en todo lo que el cuerpo hace. Quisiera enseñarte una foto en esta ocasión para que puedas saber dónde se encuentra el hipotálamo. Si miras en esta foto, este es un cerebro y nos encontramos en un pedacito en la base del cerebro como del tamaño de una ciruela. Ese es el centro del cuerpo que nos indica qué es lo que va a pasar en cada parte del cuerpo. Ahora bien, el hipotálamo no es inteligente como otras partes del cerebro. Pensar no es su negocio. Lo pudiéramos llamar la operadora o la central donde se reciben mensajes constantemente. El hipotálamo manda las órdenes como un coordinador del sistema nervioso y de las glándulas pituitarias, que frecuentemente es llamada la glándula maestra debido a su influencia en el metabolismo del crecimiento y sus caracteres sexuales, así como otras funciones del sistema hormonal. La apariencia del hipotálamo no es impresionante. Como mencioné anteriormente, es como el tamaño de una ciruela. Está situado cerca del centro de la cabeza. Es de color rosado y gris y aproximadamente del tamaño de una pequeña ciruela. Aproximadamente un 300avo de la masa cerebral, o sea, la 30ava parte de la masa, la 300ava parte de la masa cerebral. Sin embargo, es el área más vascularizada que cualquier otra parte del cuerpo. Recibe gran cantidad de sangre constantemente. Un sistema altamente desarrollado y sencillo, con una extensa red de conexiones directas e indirectas dentro del sistema nervioso. El hipotálamo, por ejemplo, controla la temperatura. En Liberia, cuando la temperatura cae a menos 90 grados Fahrenheit, o en Libia, cuando sube a 136 grados Fahrenheit. En uno o en otro lugar, el hipotálamo mantendrá la temperatura del cuerpo cerca de 96.6 grados Fahrenheit. Si variara más de 3 grados arriba o abajo, sería difícil vivir así y pudiéramos morir. Si tu sangre se calienta tan poco como un décimo de grado en un día caliente, el hipotálamo comienza a trabajar y manda mensajes a la glándula pituitaria a través del sistema simpático nervioso, ordena a los pequeños vasos sanguíneos superficiales de la piel de dilatarse inmediatamente y al mismo tiempo habrá miles de 10,000 de glándulas sudoríparas para que eliminen agua o sudor. Y así el sudor enfriará la piel para deshacerse del calor extra que el cuerpo está produciendo. Y al mismo tiempo manda señales a otras partes del cerebro para aumentar la respiración, para que la persona jadee respirando por la boca y elimine más calor por su respiración de la misma manera que los perros respiran con la lengua de fuera para eliminar calor y agua. Y de la otra manera, si tu cuerpo baja una décima de grado en un día frío, el hipotálamo hace que las glándulas adrenales y la pituitaria manden información al hígado para que libere más azúcar o glucosa en el torrente sanguíneo para que haya más combustible, para que los músculos puedan trabajar, los cuales son las calderas principales del cuerpo para producir calor, y de esta manera hace que los músculos comiencen a contraerse rápido y la persona comienza a temblar de frío para así poder producir calor a través de la actividad muscular aumentada de esta manera por los músculos. Al mismo tiempo, las glándulas sudoríparas se cierran, desviando sangre de la superficie de la piel del cuerpo para ir adentro de los órganos internos para producir mejor circulación. Habrán contracciones musculares para producir más calor de una manera más rápida y la persona continuará estremeciéndose de frío y los vasos sanguíneos de la superficie del cuerpo se cerrarán por completo y el color de la piel se pondrá azulado, pálido, y al mismo tiempo el hipotálamo mandará mensajes a los músculos del el cabello de la piel para que se contraigan y la piel aparezca como una piel de gallina con los pelos parados, para así producir una mejor insolación para preservar calor. Que a este punto de frío será casi de muy poco uso. Pero el hipotálamo estimulará todos los recursos existentes para conservar calor y para producirlo. Si llegamos a sufrir una infección, las toxinas producidas por las bacterias hace que el hipotálamo cambie la sensibilidad de sus detectores, estableciendo una nueva temperatura más elevada, la cual le hace a la bacteria un medio ambiente imposible para desarrollarse. Y así, la temperatura, al ser elevada en todo el cuerpo y con este nuevo nivel de temperatura, todos los vasos superficiales se contraen y producen escalofrío, temblor y contracciones para mantener la nueva temperatura establecida por el hipotálamo, y así la bacteria no puede desarrollarse y muere. Cuando el cuerpo alcanza este nuevo grado de temperatura, el hipotálamo trata de compensar haciendo que el cuerpo pierda calor a través de las glándulas sudoríparas, y así, al deshacer su cuerpo de la infección, los sensores detectores en el hipotálamo regresarán al nivel normal de temperatura y la fiebre desaparece. El manejo del balance de agua es otro trabajo importantísimo que el hipotálamo hace. Básicamente, nosotros somos un animal marino. Cuando tú eras un bebé, eras aproximadamente 75% de agua. Y al llegar a ser adulto, un poco más o menos de 50 a 65% de tu cuerpo es agua. Cuando lloras, lloras agua. Si te pones un espejo frente a tu boca, cuando respiras, el espejo se queda mojado con el vapor de agua que sale de tu boca. Si te cortas, 65% del líquido que sale por la herida es sangre, es agua. Si sudas, es agua. Si orinas, también orinas agua. Si te enfermas y vomitas, vomitas agua. La saliva es agua. Si te da diarrea, te deshidratas porque estás perdiendo agua. Tu cerebro está nadando en agua. Si te da catarro, botas agua por la nariz también a través de los mocos. En otras palabras, eres agua viviente. ¿Te das cuenta ahora la importancia de estar constantemente tomando agua aunque no tengas sed? Cada día pierdes 3 litros de humedad a través de los pulmones, la respiración, el sudor, la orina. Y si llegaras a perder la quinta parte del líquido de tu cuerpo o más, te convertirías en agua muerta. Sin embargo, muy poca pérdida de agua requiere una acción de emergencia de parte del hipotálamo. Si los detectores del hipotálamo detectan que la sangre está muy concentrada o muy salada, por así decirlo, por falta de agua, el hipotálamo activa todo el sistema del cuerpo para reemplazar o para disminuir la eliminación de agua. Y una hormona llamada antidiurética o ADH es secretada inmediatamente en un esfuerzo combinado para que la glándula pituitaria y el hipotálamo y esta hormona hacen que los riñones absorban más agua de lo usual y la orina se convierte más concentrada y las glándulas salivares reducen el flujo de saliva y el cuerpo estará tratando de conservar toda el agua posible que pueda y comenzarás a tener sed. Y si te tomas uno de o dos vasos de agua, el balance tal vez será restaurado. Supuestamente, si tu sangre llegara a estar muy diluida, como cuando ocurre si una persona toma 3 o 4 cervezas, el hipotálamo manda señales a la glándula pituitaria, la cual reducirá la cantidad de hormona ADH secretada en la sangre y así ya no se requerirá que los riñones conserven la cantidad usual de agua y ahora los riñones son capaces de producir grandes cantidades de orina como si hubiera abierto la llave del agua a todo volumen. Tal vez piensas que tú sabes cuándo tienes hambre, pero tú no lo sabes. Cuando sientes hambre es porque el hipotálamo te dice, es hora de comer. Justamente antes de la hora de comida, miles de informaciones inundan el hipotálamo de diferentes partes del cuerpo y tu suplemento de azúcar o glucosa comienza a descender y un poco de fatiga comienza a sentirse en los músculos del cuerpo. El hipotálamo evalúa todos los mensajes que recibe y comienza a preparar el cuerpo mandando impulsos a las glándulas salivares, a las glándulas del estómago, de comenzar a aumentar la producción de los jugos gástricos y más saliva. El estómago aumenta la velocidad de sus contracciones y las papilas salivares se hacen más sensitivas y reciben el mensaje que es hora de comer. Dentro del hipotálamo hay dos grupos o núcleos celulares que están vigilando y monitorizando cuándo es tiempo de comer. Si uno de estos núcleos se llegara a dañar, te hartarías y no sabrías cuándo parar de comer. Y si el otro núcleo se dañara, inmediatamente pararías de comer, perderías todo interés en lo que se llama comida y te morirías de hambre. Te morirías de malnutrición sin sentir hambre alguna. El hipotálamo controla el sexo, manda señales a la glándula pituitaria para que estimule las gónadas, que son ovarios o testículos, depende si eres mujer o hombre. Y parte de esto, el hipotálamo no sabe exactamente la urgencia sexual es iniciada. Sin embargo, otras áreas del cerebro juegan un papel muy importante en la estimulación sexual y la reproducción. Este es otro campo muy complicado que no tenemos tiempo de hablar en este momento. Bueno, al fin y al cabo, nadie puede hacer el trabajo solo. La cosa más cierta que si el control del hipotálamo, tu sexualidad sería sin coordinación. Si una de estas áreas del hipotálamo fuera destruida, la urgencia sexual desaparecería. En otras ocasiones, algunas veces hay presiones o irritaciones en el cerebro que causan que el hipotálamo avise a la glándula pituitaria de producir demasiada hormona sexual, la cual resulta en un aumento en la reacción sexual. Ocasionalmente tú puedes ser puesto en situaciones en las que te enojes o una situación de emergencia, tan pronto que la corteza cerebral, la sustancia gris del cerebro, informa al hipotálamo de esta situación, el hipotálamo tiene mucho que hacer para prepararte para pelear o volar si es posible o salir corriendo o todas de un solo. El hipotálamo avisa a la glándula pituitaria de producir una hormona que activa otras glándulas que aumentarán el nivel del metabolismo para conservar sangre que pudiera ser usada por los músculos para correr o pelear en caso que necesites más alimento para pelear. En caso que se necesite más alimento, los vasos sanguíneos de la piel se contraen mientras los vasos sanguíneos de los músculos se dilatan y la persona se volverá pálida en la piel como papel para que los músculos tengan o sean suplidos inmediatamente con el suplemento de sangre extra que le proporcionará glucosa o azúcar en caso de que la necesite para correr. Las respiraciones y los latidos cardíacos aumentarán y la cantidad de sangre bombeada por el corazón con cada latido y con cada contracción es aumentada. La actividad del estómago es disminuida y tal vez te sientas que necesitas vaciar tu vejiga o ir a orinar en caso de que tengas que correr. No te vayas a mojar los pantalones. Hay algunos otros detalles que pasan. Los nervios craneales preparan los ojos, los músculos de la cara, la faringe, el corazón, para que respondan bajo estrés. La tensión muscular es aumentada, la temperatura de la piel baja y las secreciones salivares disminuyen o completamente se cierran para conservar humedad. La boca se vuelve seca, pero tan pronto te calmas, toda esta preparación que se puso en reserva en pocos minutos regresa a ser normal. No importa lo que está pasando fuera de tu cuerpo. El hipotálamo trata de mantener igualdad y normalidad dentro de tu cuerpo. Afortunadamente, ocasionalmente, muy poco va mal en el cuerpo. El hipotálamo está muy adentro del cerebro, bien protegido para evitar ser expuesto en un accidente o ser dañado. Pero dos cosas que amenazan al hipotálamo son tumores que puedan crecer en áreas adyacentes o la interrupción del flujo sanguíneo del cerebro. La pregunta es, ¿pudieras tú o pudiera yo ayudar a mi hipotálamo a disminuir su trabajo? Bueno, déjame decirte algo. Muy poco en realidad. Y ciertamente el hipotálamo no necesita ninguna de tu ayuda. El hipotálamo conoce mucho más de cómo regular su medio ambiente interno que tú y yo o cualquier otro ser humano pudiera llegar a saber. En este caso, la única cosa que tú pudieras hacer y te lo agradecería mucho, grandemente, es que le des la mejor calidad posible de alimentación en la cual puedas proveerle la cantidad de agua apropiada que necesita para limpiar las toxinas del cerebro y vigilar tus sentidos para que lo que entre a tu mente, el hipotálamo no tenga que actuar y recurrir a estados de emergencia para conservar tu cuerpo protegido. Obra de la casualidad, este sistema complejo nos habla de un perfecto ingeniero químico, arquitecto, diseñador de tan grande creación que lo único que nos queda es con admiración y respeto inclinarnos en forma de reverencia y decir con el salmista: grandes y maravillosos son tus obras, oh Dios. Cuida las avenidas de tu cuerpo. Como te dije, ¿cómo pudieras ayudar a tu hipotálamo? Y siendo de que actúa en una manera automática, quiero mencionarte algo de que tú puedes enfocarte a una cosa solamente al mismo tiempo. Sí. Si tú estás pensando en formas negativas, tu cuerpo va a reaccionar haciéndole preguntas a tu cerebro en forma negativa. Por ejemplo, en vez de preguntarle a tu cerebro, dices, ¿por qué soy gordo? El cerebro te va a decir, bueno, porque comes demasiado, porque no puedes parar de comer, o porque eres flaco. Va a decir, bueno, porque no comes apropiadamente. En vez de preguntarle, ¿por qué? Pregúntale a tu cerebro, ¿qué debo hacer para perder peso? ¿Qué debo hacer para resolver este problema? ¿Te das cuenta? De la manera que tú le pides a tu cerebro, haciéndole preguntas, el cerebro te va a buscar la información que tú le estás pidiendo. Sí. tú te conviertes en el arquitecto de tu propio destino. Mi padre me decía, no leas libros buenos. Y decía yo, ¿por qué? Me decía, porque vas a ser mediocre. Debes leer los libros mejores. ¿Sabes algo? De lo que tú alimentas a tu mente es lo que va a producir tu mente. Si le pones dudas, si le pones miedo, si le pones preguntas, que francamente lo que el cerebro te va a producir va a ser respuestas malas. Entonces tú te vas a sentir triste, desanimado. Pero si tú le preguntas al cerebro, ¿cómo puedo llegar a ser mejor? ¿Cómo puedo resolver este problema? Quiero que sepas que Dios ha proveído un libro maravilloso que se llama la Biblia. Y si tú lees la palabra de Dios, es el libro más estimulante para la inteligencia del ser humano. Y cuando tú sientas de que lo que estás haciendo te sientes incapaz, recuérdate de una promesa que dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando te haga falta algo, en Filipenses 4:19 te dice el autor de tu cuerpo te dice, te supliré todo lo que te falta de acuerdo a mi cuenta de banco, no la tuya, la de Dios. Porque si Él te va a suplir de acuerdo a tu cuenta de banco, posiblemente tu cuenta de banco está aproximadamente para ser cerrada. Espero de que en esta ocasión hayas disfrutado de las maravillas de tu cuerpo y que si no te has recordado de nada más, que te recuerdes de que de lo que tú preguntas a tu cerebro es la respuesta que Él te va a dar, positiva o negativa. Que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz y felicidad. Y en la próxima ocasión continuaremos las maravillas de nuestro Creador.